Daniel capítulo 7, el versículo 15 hasta el 28. La semana pasada vimos los primeros 14 versículos y dije la semana pasada que este capítulo 7 de Daniel es único en las Escrituras porque nos da una panorama acerca del futuro y los imperios y los reinos que iban a estar aquí en la tierra antes que Cristo regrese a establecer su reino. Empezando el versículo 15 en adelante, se concentra este capítulo más en el personaje del anticristo o la bestia, se refiere a la misma persona, y lo que va a ocurrir durante esos últimos 3 años y medio de los 7 años de la tribulación. Hemos visto la perspectiva de Dios, según Dios, en la primera parte, que los reinos de este mundo, los imperios, son como bestias. No tienen poder propio acerca que están cumpliendo las profecías y los deseos y los propósitos de Dios, como los ha dicho en la profecía. Acuérdense que en el capítulo 1 hasta el 6 tenemos la sección histórica con poca profecía. Ahora la sección del capítulo 7 hasta el 12 tenemos la sección profética con poca información histórica. Ahora, del versículo 1 hasta el 14 vimos la visión. Del versículo 15 hasta el 28 vamos a ver la interpretación de esa visión. Entonces vemos algo muy importante aquí, que la interpretación de este capítulo, Dios no nos deja a nosotros hacerlo, pero Él da la interpretación por medio de un ángel. Entonces no podemos discutir o decir que esa interpretación, que Babilonia, Medopersia y Grecia y Roma, es algo que el hombre ha creado o adivinado. No, Dios nos dio la interpretación y no podemos hacer error en ella. Ahora, en el versículo 15, tenemos la interpretación de la visión. El 15 y el 16 tenemos la reacción de Daniel. Dice, yo Daniel quedé profundamente turbado en mi espíritu y las visiones de mi cabeza me asombraron. Interesante que Daniel aquí fue cautivo allí en Babilonia. Vio la cautividad de Jerusalén. Y a pesar de todo esto, y acuérdense que Daniel ya está grande, tiene unos 74 hasta 78 años, ha visto muchas cosas, pero en la visión aquí estaba totalmente turbado en espíritu. Lo que Dios le mostró a Daniel era algo que nunca había visto y tan trágico que no podía aguantar. Es interesante que en el capítulo 12, el versículo 1, nos dice allí acerca de ese tiempo de la gran tribulación, que es un tiempo que nunca ha habido desde el principio de las naciones o del mundo. El Señor Jesucristo nos dijo casi la misma cosa cuando estaba hablando a sus discípulos en Mateo 24, el versículo 21. Hablando de la gran tribulación, dijo allí que sería mejor no vivir, sería mejor o preferible morir que vivir durante ese tiempo, porque el tiempo iba a ser tan horroroso. Tomemos cuenta también que en el versículo 15 estaba asombrado Daniel porque la visión era en relación al pueblo de Israel, los judíos. Y entonces, turbado porque era su propia gente que estaba aquí en detalle. El versículo 21 de este capítulo dice: y veía yo también que este cuerno, hablando del anticristo que vimos en el versículo 8 la semana pasada, dice ahí el cuerno pequeño, dice: y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. La primera vez que encontramos la palabra santos aquí en el libro de Daniel, ¿a quién se refiere? Es algo importante que tenemos que preguntarnos. El contexto de la visión es Daniel acerca del pueblo de Israel. Si no entendemos esto, entonces vamos a tratar de interpretar los santos a incluir la iglesia. La iglesia de Jesucristo no está en ninguna parte aquí. Está hablando acerca del pueblo de Israel, la gente judía. En el versículo 25 del mismo capítulo dice: y hablará palabras contra el Altísimo y tratará duramente a los santos del Altísimo y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, hablando acerca de los judíos. Es el contexto. En el capítulo 9, versículo 27, entendemos allí y aprendemos que el anticristo va a hacer un pacto con Israel y Israel con el anticristo por 7 años. La profecía del capítulo 9 es en relación al pueblo de Israel. Jeremías en el capítulo 30, versículo 7 dice que será un tiempo de angustia para Jacob durante este periodo, hablando acerca del pueblo de Israel. El libro de Apocalipsis confirma esto. En el capítulo 12, el versículo 6 nos dice allí que la mujer huye al desierto. La mujer allí se refiere a Israel, una mujer que va a dar luz a un niño. Ahora, si tratamos de hacer a esa mujer en Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 6, la iglesia, tenemos un problema más grande, porque la iglesia de Dios es una virgen, y allí la mujer está embarazada. Tenemos gran problema. Entonces tenemos que distinguir entre Israel y la iglesia. Nunca encontramos a la iglesia entre el capítulo 6 y el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, durante la gran tribulación y la tribulación, los primeros 3 años y medio. Todo lo que vemos allí es a Israel. Hay algunos que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación y gran tribulación, pero no lo encontramos en las escrituras. Daniel en el capítulo 12, versículo 1, dice esto. Daniel 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Tu pueblo es Israel, no la iglesia. Por medio de todas estas visiones que Daniel recibió desde el capítulo 7 hasta el 12, fue afectado físicamente y emocionalmente. Algo importante que tenemos que ver aquí, vemos aquí la reacción de Daniel. No solamente estaba turbado, pero físicamente manifestó alguna forma de conducta. Lo vimos allí en el versículo 15. También lo vemos al fin del capítulo. Dice allí: mis pensamientos me turbaron y el color de mi rostro se demudó, y guardé el asunto en mi corazón. En el capítulo 10, versículo 8, dice allí también: yo no quedé, y no me quedó fuerza en mí, y demudó el color de mi rostro. En el versículo 15 del capítulo 10 dice: estaba yo con los ojos puestos en tierra y en y enmudecido, no podía hablar. Entonces vemos que la gente que recibió una revelación genuina de Dios casi siempre manifestaban una conducta de respeto y de gran responsabilidad. Lo vemos también en Jeremías 4:19, donde su corazón le dolía por lo que Dios estaba mostrando. Ezequiel 3:15 dice que estaba lleno de amargura. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, versículo 9, el Señor le dijo a Juan que comiera el libro que le dio, lo comió, en su boca era dulce, pero en su estómago era amargo. ¿Por qué? Porque las cosas que estaba recibiendo eran dulces acerca de la iglesia y el pueblo de Dios, porque Cristo iba a regresar y establecer su reino. Pero amargo porque mucha de la gente que no conoce a Cristo iba a tener que pasar por todo ese periodo. Entonces, nosotros como cristianos nos alegramos y glorificamos a Dios por lo que va a pasar, pero debemos tener una cierta cantidad de compasión para el mundo y la gente que no conoce a Cristo y quizás va a pasar por ese periodo. Ahora, en el versículo 16 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de tales cosas. Entonces aquí el asistente es un ángel, como hemos visto antes, y ahora también en el versículo 16, el capítulo 9, versículo 1 y 22, también el ángel interpreta por Daniel, el capítulo 10, versículo 14. Todas las visiones fueron interpretadas para Daniel. Daniel tenía el don de interpretar sueños y visiones, pero a pesar de eso, Dios no le dejó usar ese don para poder interpretar. Dios envió a un ángel para interpretar por Daniel. Tome cuenta que dice allí que le preguntó para la verdad. Entonces podemos concluir que todo lo que leemos es verdad y debemos de poner atención a ella. Del versículo 17 y el 18 tenemos la revelación en general. Dice: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Hemos visto eso del versículo 4 hasta el 7, también en el capítulo 2, los cuatro reyes: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El versículo 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino enteramente por eternidad de eternidades. Entonces, el versículo 17 y 18 nos da el principio de el tiempo de los gentiles, y el versículo 18 nos da el fin, el reino divino de Dios. Tomemos cuenta que otra vez en el versículo 19 dice que estos reyes van a salir de qué. Son levantados de la tierra. El versículo 3 de la semana pasada nos dijo que iban a salir del mar, la multitud de naciones. Luego nos dice que son cuatro reinos. Entonces, entendemos la claridad de la visión. No puede haber error. No es dejada para interpretación propia o humana, pero Dios nos da la interpretación. En el versículo 19 hasta el 22 tenemos la petición de Daniel. Dice: luego tuve deseo de saber la verdad acerca de las cuatro bestias, que era tan diferente de todas las otras, espantosa y en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba con sus patas lo sobrante. Ahora aquí en el versículo 19, Daniel hace una petición. Primeramente, quiere obtener más información acerca de esta cuarta bestia. Esta cuarta bestia hemos establecido, según las escrituras, que es el Imperio Romano. Nos da aquí una identidad más que nos dio en el versículo 7, y es las uñas de bronce. El metal bronce siempre simboliza juicio en las Escrituras. Reconocemos que Roma trajo juicio a todo el mundo, pero al mismo tiempo que Dios va a juzgar a este imperio romano. Lo vemos finalmente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18. En el capítulo 17 vemos allí la derrota de Babilonia religiosa, y el capítulo 18 de Apocalipsis, la derrota de Babilonia comerciante. Entonces Dios destruye Roma, empezó en la Torre de Babel y acaba en el libro de Apocalipsis derrotando el sistema babilonio. Tenemos que tener acuerdo también que el imperio romano nunca fue destruido completamente. Existió por 1500 años y entonces vino la reformación por Lutero y perdió su poder sobre el mundo. Pero todavía el mundo es guiado por el sistema romano. Y aquí nos muestra que en los últimos días Roma va a revivir otra vez. Tomemos cuenta que dice aquí que era diferente que las otras bestias, y por eso hace petición acerca de ella. En el versículo 20, su segunda petición es, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, el mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con gran arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de los otros. Entonces nos da aquí la segunda petición y la tercera. La segunda son los 10 cuernos, en referencia a lo que cubrimos la semana pasada, al principio del capítulo, se refiere a las 10 naciones de Europa que están hoy en día. Su propósito para tratar de unir un gobierno mundial, un sistema mundial. Y su propósito es para tener todo bajo un gobierno. Lo hemos visto en el periódico varias veces, nueva identificación para la gente, y han sugerido que esa identidad debe ser en la mano derecha o en la frente, quizás con sistema de computadoras o de, no sé qué se considera, un sistema así que se usa modernamente. Pueden poner una señal y pueden leerlo con instrumentos especiales. Puede ser por muchas diferentes formas, pero aquí los 10 cuernos se refieren a la marqueta común de Europa. El Concilio de Relaciones Extranjeras fue establecido en el año 1922 con el propósito y el objetivo de formar un sistema mundial de gobierno. No se ha cumplido eso tan rápido como ellos desearon. Entonces, en el año 1973, Rockefeller formó trilateral, quizás en español, la comisión trilateral, que incluye a Japón, Europa y los Estados Unidos, y el propósito de esta comisión es para cumplir los propósitos del Concilio de Relaciones Extranjeras, un sistema mundial de gobierno. Hoy en día ese es el propósito. Su tercer petición acerca del cuerno. que tenía ojos, refiriendo al versículo 8 que cubrimos la semana pasada, identificando aquí el anticristo o la bestia. Las dos identificaciones se refieren a la misma persona. Tomemos cuenta allí que dice que delante de él cual habían caído tres. Nos dice que hay 10 naciones, pero también nos dice aquí, tanto como en el versículo más abajo, que va a tener problemas con 3 de los 10 y que los va a derrotar. Quizás de esta forma las otras naciones le dan su poder a él. No estamos seguros. Pero dice allí que este que se llama el mismo cuerno, que tenía ojos, y ojos se refieren a inteligencia, y boca que hablaba con gran arrogancia, o en otras palabras, blasfemias, y cuya apariencia era mayor que a la de los otros. En otras palabras, la apariencia era mayor se refiere a hacerse capitán, a hacerse maestro, a hacerse el que dirige todo. Esto lo entendemos que va a ocurrir, y aquí nos da el detalle el ángel. Ahora el versículo 21 dice: y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Otra vez, ¿quiénes son los santos? No la iglesia aquí, pero el pueblo de Israel. Daniel usa esta referencia a Israel aquí en el versículo 18, el versículo 21, el versículo 22, el versículo 25, el versículo 27, también en el capítulo 8, versículo 24, el capítulo 9, versículo 24, y el capítulo 12, versículo 1. Todas esas referencias se refieren a Israel, los santos, no a la iglesia. Tomemos cuenta también que dice allí que los vence. Algo interesante aquí que tenemos que examinar, porque si tratamos de hacer a estos santos la iglesia, entonces tenemos que examinar lo que Cristo dijo en Mateo 16, 18. Allí Pedro dio la confesión que era el Mesías, el ungido de Dios. Y Cristo le dijo que eso no fue revelado por sangre ni carne, pero que fue revelado por su Padre. Y en el versículo 18, Cristo dijo esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tomen cuenta, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿a quién está venciendo aquí? A Israel, no a la iglesia. Reconocemos también que durante los 7 años de tribulación y los últimos 3 años y medio, gran tribulación, va a haber un avivamiento gigante por medio de los 144,000 judíos que van a predicar, por medio de los 2 testigos que van a dar testimonio, y no solamente judíos van a creer en Cristo, pero también gentiles. Pero les va a costar su vida a muchos de ellos. Entonces tenemos que entender esto, que se refiere al pueblo de Israel. Déjenme darle una escritura para que puedan leer esto, para que no crean que es algo que nada más estamos diciendo. En Romanos 5:9 y 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice allí que Dios no nos ha... Déjenme leer este Romanos 5:9 y Tesalonicenses es lo mismo casi. El 5:9 dice: así que muchos más, habiendo sido ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. ¿Cuál ira? La ira que viene al mundo. Apocalipsis el capítulo 3, una escritura muy importante para la iglesia. El capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, muy específica, la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La referencia moran sobre la tierra se refiere a los que han hecho esta tierra su casa o su mundo. Nosotros como cristianos somos ciudadanos del cielo, ciudadanos de Dios. Este mundo no es nuestra vida. Este mundo no es nuestra casa ni nuestro país. Pero somos extranjeros y peregrinos. Muy importante de reconocer eso. En el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 9 en adelante, nos muestra allí los que son muertos por el testimonio de Cristo, que aceptan a Cristo durante ese periodo, no la iglesia. También en el capítulo 7, versículo 13, Juan allí no puede identificar esos individuos y dice: ¿quiénes son? Y allí le responde el ángel, le dice: estos son los que están cubiertos con ropas blancas. ¿Quiénes son ellos? Son los que han venido precedentes de la gran tribulación, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces va a haber mucha gente que va a aceptar a Cristo durante ese tiempo, pero va a haber un precio. Tiene que morir uno. También Apocalipsis 13:7 dice que le es dado al anticristo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Otra vez, si Cristo dijo que su iglesia no iba a ser vencida, y aquí los santos se refiere a ser vencidos, ¿quiénes son? No la iglesia, porque la iglesia es raptada antes de la gran tribulación. Es lo que Pablo le dijo a los de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses de capítulo 4, de versículo 13 hasta el 18. Porque ellos creían que la tribulación, que sus familiares iban a fallar la segunda venida de Cristo, y les dijo: no, ellos van a regresar con Cristo. Y luego en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, Pablo escribe para corregir la enseñanza que estaba pasando por la iglesia, que la gran tribulación ya había empezado, y Pablo dice: no, no ha empezado. Es imposible que empiece hasta que la iglesia sea arrebatada, y entonces el hombre del pecado va a ser introducido al mundo. Entonces es muy importante esto. En el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo 17, vemos allí los dos testigos que van a profetizar por 3 años y medio. El capítulo 12, versículos 6 y 13, la mujer, que es Israel, va a tener que huir. Entonces, es importante reconocer que Zacarías, el capítulo 13, versículo 8 y 9, dice que 2 de 3 judíos van a ser muertos. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí, porque si no, entonces vamos a hacer un error. Tomemos cuenta que en el versículo 22, de Daniel, dice allí: hasta que vino el anciano de muchos días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión el reino. Entonces vemos que el anticristo o la bestia tiene poder por poco tiempo. Ese tiempo es dado por Dios. El anticristo y los límites que Dios ha puesto. algo muy importante de entender. Daniel 9:27 nos dice que va a reinar por 7 años. Ahora, el anciano de muchos días aquí, ¿quién es? La semana pasada dijimos que en el versículo 9 era el padre, en el versículo 13 había la diferencia entre el padre y el hijo, y ahora aquí en el versículo 22, el anciano le es dado juicio. ¿Quién puede ser? Nadie menos el Señor Jesucristo. Entonces vemos que el título, el anciano de muchos días, se puede referir al padre o al hijo, y esto se puede ser confirmado por Apocalipsis, el capítulo 1, verso 12 hasta el 15, donde vemos al Señor Jesucristo con la misma identificación que el padre del versículo 9. Muy importante entender eso. También vemos Cristo regresando en Apocalipsis 19, 11 a 21, Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 hasta el 10. El versículo 23 hasta el 25, tenemos ahora la petición concedida. Daniel ha hecho 3 peticiones acerca del Imperio Romano, los 10 cuernos y el cuerno, que se refiere al anticristo. Ahora tenemos aquí la petición concedida, o mejor decir, la interpretación. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra y pisoteará a la y la triturará. Ahora, vemos aquí, por otra vez más, que la cuarta bestia se refiere a Roma y a nadie más se puede referir, reconociendo que nunca ha muerto el Imperio Romano, pero solo ha estado como en un sueño. Su sistema vive, pero en los últimos días, los días postreros, vemos que desde ese Imperio Romano antiguo va a levantarse 10 naciones en conexión y en identidad de el Imperio Romano antiguo. El versículo 24, la primera parte dice: y los 10 cuernos. Está dando la interpretación aquí. Ahora, la segunda petición: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. 10 cuernos, 10 naciones, 10 reyes. Importante, Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 1, nos dice allí y se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Tenemos la misma cosa allí que Juan nos registra miles de años después, o no miles de años, son como 700 años después. Los dos hombres, 600 a 700 años aparte, la misma revelación. Ahora, estas 10 naciones, nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, versos 8 hasta 16, que estas 10 naciones, o 10 reyes, dan todo su poder al anticristo o la bestia. Están unidos en acuerdo con una mente y le entregan todo su poder. La segunda parte del versículo 24... nos da la tercera petición. Dice: atrás ellos se levantará otro ¿Atrás de quién? Atrás de las 10 naciones, los 10 reyes. Otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Otra vez, 3 reyes derribados. Nos dijo eso más al principio y otra vez aquí. Ahora vemos aquí que el anticristo, él va a reinar sobre estos reyes. Nos dijo eso la semana pasada, el versículo 8. Ahí dice: y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Es el anticristo. El versículo 25 nos muestra las obras de la bestia o el anticristo. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo. Primera cosa, blasfemia. Esto nos dice también el versículo 20. Nos dice eso también Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. Y también el segundo capítulo de Tesalonicenses, la segunda pieza de Tesalonicenses, cuando él entra al templo de los judíos y para el sacrificio y se establece él como Dios y demanda a toda gente adorarle como Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que el anticristo va a establecer otra vez el rito de sacrificio, va a edificar el templo de los judíos. En el capítulo 13 nos muestra eso. Entonces vemos que lo que dijo Cristo en Mateo 24:15, que cuando los judíos vieran la abominación desoladora, que se huyeran al desierto. Eso era algo en futuro. Cuando el anticristo iba a hacer el pacto con Israel por una semana, que debían decir 7 años, Daniel 9:27, y en medio de esa semana nos dice que va a interrumpir el pacto y romperlo. Entonces podemos ver que 2 Tesalonicenses del capítulo 2 va en acuerdo con esto, porque se establece él como Dios, pero no hasta que la iglesia es arrebatada, nos dice ese segundo capítulo. Entonces, la fuerza satánica, el poder de este hombre puede ser manifestado en el mundo, pero no antes. En cuanto la iglesia esté aquí, es imposible que el anticristo venga a la tierra. Es imposible. La segunda cosa nos dice de él, que tratará duramente a los santos del Altísimo. Hemos visto ya que va a hacer guerra contra los santos, refiriendo al pueblo de Israel. El libro de Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 9 y 11, nos dice lo mismo. El capítulo 7, versículo 13 hasta el 15. Y también el capítulo 13, el versículo 7 de Apocalipsis. Va en acuerdo con esto. La tercera cosa dice: y pretenderá cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a el sistema de los judíos, la adoración a Jehová con sacrificio de animal. El capítulo 11 de Daniel, el versículo 36 en adelante, déjenme leer aquí, dice, empezando el 37, no respetará ni aún el Dios de sus padres. ¿Quién? El anticristo. Queriendo decir que es muy posible que el anticristo y la bestia va a ser judío. Ni al deseo de las mujeres. Es muy probable que va a ser un judío quien es homosexual. No respetará a Dios alguno, porque sobre todas se exaltará a sí mismo. Más honrará a su lugar los dioses de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro de plata, con piedra preciosa y con cosas de gran precio. Interesante lo que nos dice allí. La cuarta y última cosa que nos dice acerca de este individuo, el versículo 25, es: y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos y medio tiempo. Un tiempo es un año, y tiempos, plural, son 2 años. 2 y 1 son 3, y medio tiempo son 3 años y medio. Es el tiempo que es identificado como gran tribulación. Los primeros 3 años y medio se llaman tribulación. Los últimos 3 años y medio es gran tribulación. Este capítulo se concentra en los últimos 3 años y medio, reconociendo que incluyen 7 años, según Daniel 9:27. Daniel, el capítulo 12, versículo 7, otra vez nos da los 3 años y medio. Daniel 12, 11 y 12, 12 nos da la cantidad de 1290 y 1335. Hay 45 días de diferencia. Creemos que esos 45 días es el tiempo donde Dios juzga a las naciones, donde nos es notado y registrado en Mateo 25. Cuando Cristo regrese, la primera cosa que va a hacer es juzgar a las naciones. 45 días. Apocalipsis 11:2 nos dice ahí que la ciudad de Jerusalén va a ser vencida y controlada por 42 meses. Ahora tenemos 3 años y medio, tenemos 1000 años 260, que son 3 años y medio, y ahora nos lo da en meses, 42 meses. Apocalipsis 13:5 dice: el poder es dado al anticristo por 42 meses. Apocalipsis 12:6 dice que Israel huye al desierto y Dios va a proveer por ella por 1260 días. Y Apocalipsis 11:3 dice que los dos testigos van a profetizar por 1260 días. Entonces, es imposible confundir y hacer error según el periodo y el tiempo que Dios da al anticristo para hacer sus atrocidades. 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación y gran tribulación. La semana pasada dije que la referencia de anticristo no es muy bíblica, porque se encuentra solamente en el libro de San Juan, la primera epístola de San Juan, pero identifica a la bestia. Pero déjenme leer aquí lo que dice acerca del anticristo. 1 Juan 2:18 dice allí: hijitos, ya es el último tiempo, y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, si Juan creyó que era el último tiempo, ¿qué hemos de creer nosotros? ¿Qué debemos de creer nosotros? Son casi 2000 años después. Estamos bien cerca. En el versículo 22 del mismo capítulo dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Uno no puede tener el Padre si no tiene el Hijo. Uno no puede venir al Padre si no viene por medio del Hijo. Entonces, los que niegan al Hijo como Salvador y como intercedor y mediador, niegan las buenas nuevas y la salvación de Dios. Muchos individuos niegan salvación en Cristo, los testigos de Jehová, los mormones y muchos otros. En el capítulo 4, versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo siempre ha estado aquí, pero no la persona de anticristo. Eso es lo último que ocurre en los últimos 3 años y medio. Una más, en la segunda epístola de San Juan, el versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Cristo o Jesucristo ha venido en carne. Literalmente en el griego dice que no va a venir. Entonces el anticristo niega que vino Cristo la primera vez y que va a venir la segunda vez. Interesante. Dice: he aquí el engañador y el anticristo. Este hombre va a tener poder de tal magnitud que no podemos pensar y nunca se ha visto. Va a ser primeramente un genio intelectual. Daniel 7:20 nos dice eso, refiriéndose a los ojos, inteligencia. En Daniel 8:23 dice allí: y al fin del reinado de estos, cuando las transgresiones llegan y su colmo, se levantará un rey activo de rostro y experto en intrigas. La referencia es allí teniendo consejo de Satanás o del príncipe del aire. Directamente de Satanás va a tener su poder. También va a ser un genio orador. Hablando, la gente va a estar asombrada por cómo habla y lo que habla. Daniel 7:20 dice que va a hablar blasfemias. Van a estar asombrados y atónitos sobre él. Apocalipsis 13:2 dice que va a hablar con la boca de un león, pero no es el león. Cristo es el león de Judá. Satanás es un imitador. Va a ser un genio político. Daniel 11:21 dice que obtiene estos reinos y estos imperios por nada más su manera de hablar. El capítulo 11:21 dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán al honor de la realeza, pero vendrá de improviso, y tomará el reino con qué intrigas. La misma palabra allí. Apocalipsis 6:2 dice que va y conquista con arco, pero no tiene flechas. ¿Cómo puede uno ganar una guerra si no tiene flecha? Porque va a hablar con su boca y va a tener esa carisma que va a traer a todo el mundo. También va a ser un genio comerciante. El capítulo 11 de Daniel, versículo 43, nos dice allí: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Apocalipsis 13:17 dice que va a poder tener soluciones por los problemas mundiales. Allí vemos que da su número a toda gente para poder comprar, vender, y va a establecer la economía del mundo. También va a ser un genio militar. El capítulo 8 de Daniel, versículo 24, dice allí y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y alcanzará éxitos en sus empresas, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Apocalipsis 13:4 dice: ¿quién es suficiente para hacer guerra contra él? Un genio militar. También va a ser un genio gobernante. Daniel 2:33 nos mostró los dedos, los 10 dedos, mezclados con barro y hierro. Va a traer una unificación. En Daniel 7:7 tenemos los 10 cuernos, las 10 naciones que le va a dar su poder y van a ser unidos en él. Apocalipsis 13:1-2 dice que los reinos son unidos en él. Y también Apocalipsis 17:17 dice que todos esos reinos, los diez, las 10 naciones, le dan su poder al anticristo. Pero quizás lo más importante es que va a ser un genio religioso también. Apocalipsis 13:3 nos dice que todo el mundo va a adorarle y glorificarle. Y el capítulo 13 de Apocalipsis también, 14 y 15, nos dice que va a demandar adoración de él mismo. Segunda Tesalonicenses 2:4 nos dice que se llama el Dios en el templo de los judíos. Mateo 24:15, Cristo dijo que cuando veían la desolación, a la abominación desoladora, que huyeran los judíos. Entonces vemos que este hombre no va a ser simplemente un hombre. ¿Se acuerdan que Satanás amenazó a Dios en Isaías 14? Y dijo que él se iba a enaltecer de él. Déjenme leer allí. En Isaías 14, versículo 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo primeramente, le dijo a Dios Satanás. Segundamente, por encima de las estrellas, por encima de las estrellas de Dios, segundamente. Terceramente dice, levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo norte. La cuarta amenaza dice, sobre las alturas de las nubes subiré. La quinta amenaza, y seré semejante al Altísimo. Pero Dios le respondió y le dijo, mas tú has sido derribado hasta el Seol, a lo profundo del abismo. ¿Cuál es el propósito del anticristo y Satanás de todo esto? Para tratar de impedir a Cristo de establecer su reino. Tratar de pelear contra Cristo cuando regresa a la tierra. El libro de Apocalipsis, el capítulo 19, nos muestra y nos dice que Cristo regresa con su iglesia y el anticristo oye noticias, nos dice Daniel 11:40 y 44 del este o el oriental, y regresa al valle de Armagedón, y allí va a unirse las fuerzas de China, las fuerzas de Rusia, y Cristo regresa para destruirlos a todos y establecer su reino. Aquí Daniel recibió esta visión. Podemos entender por qué estaba turbado. El versículo 26 hasta el 28 nos muestra la programación cumplida, lo que Dios dijo. Pero se sentarán los jueces y les será quitado su dominio para que sea destruido y arruinado totalmente, hablando de anticristo y todos los imperios y todas las fuerzas allí. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del trono de todos los cielos sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los imperios le servirán y obedecerán. Eso indica los 1000 años que va a reinar aquí Cristo en la tierra. Y últimamente en el versículo 28 dice, hasta aquí llega su relato. Dio toda la interpretación el ángel. En cuanto a mí, Daniel dijo, mis pensamientos me turbaron y el color de mi rostro se demudó y guardé el asunto en mi corazón. ¿Cuánto más nosotros? 3 preguntas que nos debemos hacer acerca de este estudio y esta sección. Primeramente, ¿cómo me afecta a mí esta información? ¿Me afecta como a Daniel? ¿O nada más lo he hecho a un lado? Debe de afectarme, reconociendo lo que va a pasar en este mundo. Segundamente, ¿qué manera de persona soy yo o debo ser reconociendo lo que va a pasar? Y terceramente, reconozco que yo estoy a la puerta de la venida de Cristo. Si yo me hago estas 3 preguntas, entonces el resultado va a ser que yo voy a ser un instrumento para anunciar las buenas nuevas de Cristo, que Cristo viene. Por el amor de Cristo que está en mi corazón, por los que no conocen a Cristo y los que se van a quedar si no vienen a Cristo antes de la tribulación y gran tribulación. Que Dios y su amor nos ilumine y nos ponga esa preocupación para vigilar y proclamar las nuevas. Hay que orar. Padre, te damos gracias por esta tarde y te pedimos, Padre, que dejes que nos meditemos sobre este pasaje, Padre, este capítulo, para poder entenderlo mucho más, Padre. Te damos gracias por la revelación que nos has dado, Padre, reconociendo que sabemos el fin desde el principio y que, Padre, no puedes mentir. Pedimos por tu pueblo, Padre, que sea un instrumento vivo para anunciar las buenas nuevas, Padre, y que muchos vengan a conocerte. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Muchos detalles allí. No se puede ver claramente lo que... Ajá. ¿Se acuerdan cuando les mostré a ustedes lo que iba a ocurrir en esos 7 años? Lo importante de saber de todo lo que va a pasar es que es un periodo de 7 años y se divide en 2 partes, 3 y medio y 3 y medio. Los primeros 3 y medio es paz, soluciones por medio del anticristo. Al medio de los 7 años se declara a Dios y para el sacrificio y entra al templo de los judíos. Se declara Dios. Los últimos 3 años y medio, Él corre este mundo y empieza la persecución contra los judíos y contra cualquier persona que acepte a Cristo. Demanda que todos tengan su número, no pueden comprar, no pueden vender.